Hoy hablamos de los sistemas de campeonato en el fútbol mundial. La Bundesliga tuvo el último fin de semana otra vez campeona Bayern Múnich, décima vez consecutiva. ¿No se puede hacer algo desde los calendarios para evitar que sea tan previsible un campeonato? ¿Cómo está el fútbol sudamericano en ese sentido? Repasamos los distintos modelos de campeonato, nos vamos hacia Europa, pasamos por Sudamérica y lo debatimos aquí en Fútbol Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Fútbol Sudamérica, un podcast exclusivo de Fútbol. Hablamos fútbol.
Hoy vamos a hablar de los sistemas de campeonato. Se dio un hecho el fin de semana que disparó este debate en el mundo del fútbol. El Bayern Múnich fue campeón por décima vez consecutiva en la Bundesliga. Le quita todo tipo de atractivo. Un equipo que gana siempre jugando bien, mal, regular, se refuerce más, se refuerce menos, va a salir campeón y todos sabemos el desenlace. Eso le quita atractivo, más allá de que el nivel de competencia pueda ser excelente. El televidente, que es el que hoy marca un poco la tendencia en esto del fenómeno global en el que se ha transformado el fútbol, es el que tiene el poder. Si yo sé que siempre va a ganar el mismo, no sé si tengo tantos incentivos para sentarme a ver una liga, independientemente de las figuras que tenga. La Premier League, se habla del famoso Big Six, cualquiera puede salir campeón, aunque últimamente mucho más si te llamás Manchester City o Liverpool, pero bueno, hay competencia y es mucho más imprevisible. A la Liga Española se le ha criticado históricamente Real Madrid o Barcelona, pero bueno, por lo menos tenés uno de los dos y hasta últimamente se ha colado el Atlético de Madrid. En Sudamérica el fenómeno es diferente. Colombia, Argentina tienen sistemas en donde hay postemporada. A mí tradicionalmente no me gustaba y por esto de que empiezan a ser previsibles los desenlaces, cada vez me gusta más que todo tenga que revalidarse para que de esa manera haya más incentivos. Un modelo mucho más parecido al mexicano, que históricamente tiene esto de la postemporada, los equipos que se clasifican. Muy criticado el México, su propio sistema de campeonato, pero a mí se me hace cada vez más atractivo. De eso vamos a hablar hoy, porque las ligas tienen que competir para que el televidente los elija en distintas partes del mundo. Hoy las ligas no viven de los 15, 20 o 30 mil que van al estadio. Hoy las ligas viven de que el japonés lo elija, de que el chino lo elija, el árabe, el sudamericano, miren la liga más importante o no del fútbol, por ejemplo, de Europa. Y también desde Sudamérica se hacen enormes esfuerzos para ganar mercados en otras latitudes. Señor Máximo Palma, señor Nicolás Littich, ¿qué temas tenemos el día de hoy? Pero a mí, cuando vi 10 ligas consecutivas del Bayern Múnich, y la verdad, me quitó un poco de ganas de verlo. Señor Máximo Palma, ¿cómo anda usted? Arranco por una cuestión de edad, con usted, no por otra cosa.
Está bien, los más jóvenes arrancamos primero. Me parece perfecto, hay que darle paso a la juventud. Para empezar, para arrancar, saquemos la Liga Argentina insólita. Con 28 equipos.
Con 28 equipos. No, eso es insostenible.
37 en la segunda división. Es decir que tenés 65 equipos en dos categorías.
En dos categorías. No, a ver, eso es indefendible. Eso es indefendible y yo soy un ferviente crítico de los 28 equipos en la Liga Argentina. Pero sí, que yo la noto por lo menos ahora más atractiva, porque vos ves equipos que están luchando por clasificarse y después, a partido único, juegan en cancha del mejor ubicado. Digo, te fue muy bien en la temporada regular, pero te levantaste mal un fin de semana y todo lo que tenías ganado lo perdiste. Eso, por lo menos, digo, hace que tengas que revalidar en cada fin de semana. Lo de la Bundesliga, con el Bayern Múnich cortándose 15 puntos, y la verdad que es muy aburrido.
Muy aburrido, sí, muy aburrido. Ahí le damos paso a Nico para que no sea tan extensivo y él también participe. Este último tramo final, claro, de la Liga Argentina se ha puesto interesante, demuestra lo parejo también y cómo se ha emparejado para abajo el fútbol argentino hace tiempo largo ya, sacando alguna excepcionalidad como River, hoy como Racing que juega bien, dándole lugar a los no tan tradicionales para que se codeen con los grandes. Me gusta este modelo, lo desarrollo en un ratito, así entra Nico y da su opinión.
Vos date cuenta, Maxi, a propósito de esto que vos bien decís, que aún teniendo un nivel pobre, el campeonato se torna interesante.
Sí, claro.
Eso es lo que yo digo. O sea, los sistemas de campeonato muchas veces a las deficiencias, a las falencias técnicas, por falta de recambio, por falta de presupuesto de una liga, pero si vos sos creativo a la hora de armar un campeonato en cuanto al sistema de disputa, hasta podés esconder ciertas falencias. Los 28 equipos son impresentables, eso está claro. Señor Littich.
Sabés que a mí me gusta la simpleza en un sistema de campeonato. A mí me gusta el estilo europeo, que es, bueno, juegan todos contra todos, suman 3 puntos y el que está más arriba en la tabla es el campeón. Entiendo, por supuesto, lo del Bayern Múnich y bueno, eso le quita muchísimo atractivo. Pero en cuanto al sistema, ustedes hablaban del campeonato argentino, yo que lo veo de afuera, cuando veo que hay dos grupos, a mí se me empieza a perder. No sé si juega el de un grupo, si juega contra el del otro grupo, si juegan por un lado. Me explico cuando el sistema, además que ha cambiado recientemente varias veces, entonces uno de afuera se va confundiendo un poco. Lo veo así, yo al sistema siempre voy por, me gusta que sea lo más simple, pensando en función a todos los espectadores.
Sí, y que la gente pueda entenderlo, ¿no? Lo miras en otros lados y que sea sencillo de leer qué es lo que está pasando, qué está en juego en ese partido, claro.
Mira, Juanjo, hay una tendencia muy clara y muy marcada. Al ser Sudamérica un país exportador de talentos, el fútbol sudamericano, salvo Brasil, juega con lo que tiene, más allá de que cada país tiene algún poderoso con billetera. Pero si vos vas repasando cómo se ha dado en general en Latinoamérica, en Sudamérica, en los últimos 10 años, hay muchos equipos pequeños, chicos, no tradicionales, llamarlos como quieras, que salieron campeones. En Europa, como toma lo mejor de todo, tiene los mejores europeos, los mejores sudamericanos, los mejores de África, ahí sí el que tiene billetera manda. No hemos encontrado casi una sorpresa en los últimos años en las ligas de Europa respecto a un campeón.
Claro. El Leicester, y nada más.
El Leicester una vez, claro.
Es verdad.
Exactamente. Pero
hermosa excepción del equipo de Claudio Ranieri. ¿No? Ahora, el sistema de disputa creo que también hace mucho a eso, porque ¿qué decíamos el otro día? Charlábamos con Sergio Gorsi a propósito del nivel de los europeos y los sudamericanos, y Sergio con mucha razón decía, si los 32 equipos del Mundial los pones a jugar en el sistema tradicional de un campeonato, todos contra todos, seguramente los europeos van a sacar una ventaja a los sudamericanos. Ahora, en el sistema de eliminación directa te levantaste mal un día. Exacto. Y te quedaste afuera. Entonces, yo creo que en este momento en el que las ligas se disputan los mercados, porque realmente es así, hoy la liga no vive, a ver, la liga inglesa no vive solamente de los ingleses que miren la liga, sino que se nutre de los televidentes en distintas partes del mundo, lo mismo con España, o sea, es ganar mercados. Ahí es donde yo digo, no tiene que haber esa pizca de creatividad. A ver, yo no voy a defender los 28 equipos del campeonato argentino, porque de hecho, tener 28 equipos en la primera división hace que tengamos que dividirlo en dos partes, que es lo que no entiende Nico. Nico a la distancia, que no vive en Argentina, dice, ¿y qué es esto? ¿Por qué zona juega? No entiendo nada. Y eso también termina siendo un argumento en contra para que la gente te elija. Ahora, a lo que yo voy es, el sistema de disputa de que tengas que revalidar, ¿no es una vuelta de tuerca esto del playoff, de la postemporada, una vuelta de tuerca para que no tengas este chasco que significó la Bundesliga con un equipo saliendo campeón 10 veces seguidas?
Y la verdad que sí.
No hay que ir para ese modelo. Digo, yo soy de los románticos. Yo soy como Nico, que se puso romántico y que quiere el campeonato como en los 80. Uh-huh. Está bien el campeonato como en los 80. Ahora, con el campeonato como en los 80, yo no sé si te vas a elegir mucho la gente en otras.
A ver,
Me parece que hoy las ligas buscan eso.
Hay algo interesante, que fíjate lo que tuvo que hacer UEFA, Juanjo querido, de crear una tercer Copa Europea para que por lo menos de 20 equipos que participan en Alemania,
que haya más en juego,
y 9, 10 están peleando por entrar a la Champions, a la Europa y a la Conference, y 6, 7 están peleando el descenso. Entonces, bueno, lo que pasa es que nosotros vemos la tapa del diario del lunes, Bayern Múnich campeón, que es aburridísimo, es cierto. Pero por lo menos hay en juego mucho para otros durante todo el campeonato.
Le tiran un premio consuelo al Friburgo, decís vos.
Exactamente.
Y para ellos también están las copas, la Copa de Alemania,
la Copa de Argentina,
entonces ahí tenés el otro sistema, donde no podés.
Pero ¿sabés lo que es, es 36 fechas, 36 fines de semana saliendo que va a salir campeón siempre el mismo? ¿Para qué la jugamos, decís, no? O sea, me subo aburrido. El micro, ¿para qué si va a salir campeón el Bayern Múnich?
Eso es cierto.
Eso es complicado, todo un año, calendario para que salga campeón el Bayern Múnich.
A modo de chiste, cada vez que me toca hablar de esto, digo, el segundo es el campeón de los terrenales, el segundo en Alemania, el segundo en Francia, el segundo en España, porque el Atlético de Madrid, digamos, es extraordinario lo que hace en función del... la billetera del Real y la billetera del Barcelona, o si cola el Sevilla, o si cola el Betis, ¿no? Y así cada país tiene su campeón galáctico y su campeón terrenal.
Sí, pero sí, pasó también en Italia, no había pasado también con la Juve.
La Juventus fue campeón en 9 de 10 torneos, algo por el estilo, sí. Sí.
Y no se olviden que antes de la hegemonía del Paris Saint-Germain hubo hegemonía de Lyon.
Olympique de Lyon, sí. Fue, creo, de 7 veces consecutivas campeón. Eso me parece que le quita... A ver, yo decía, eso va independientemente del nivel de campeonato. Porque vos podés tener un nivel de campeonato paupérrimo, pero si puede salir campeón entre 20 equipos, sabés que hay 8 posibilidades de campeón, y en una fecha va primero un equipo, en la siguiente fecha, porque ese equipo no anduvo bien, va primero otro, y después va primero otro, te suma por lo menos un nivel de emoción. No te digo que tengas el nivel de la Premier League, en donde me parece que la Premier League conjuga las dos cosas, por eso es la mejor. Gran nivel competitivo... y gran nivel en los futbolistas. Tenés los mejores entrenadores, tenés los mejores futbolistas, los mejores estadios. Un sistema de disputa que, creo yo, puede ser lo suficientemente conservador porque no necesita llamar la atención, vos lo vas a ver igual. Viste, es como si fuera a decir, che, escúchame, yo tengo una marca de gaseosas. ¿Soy la primera marca? No vamos a hacer acá publicidades. No, no soy la primera marca. ¿Soy la segunda? Tampoco. ¿Soy la décima marca? Bueno, voy a hacer promociones para que la gente me elija. Sí, digo, también... hoy... si querés captar mercados internacionales, tenés que ser un poco creativo.
Sí, igual creo también, y vuelvo a lo que te decía hace un ratito, tiene que ver con los presupuestos. Tiene que ver con los presupuestos. Por lo pronto, yo estoy en total desacuerdo con los promedios del descenso. También debo decirlo, algo que se hace en la Argentina. Los cuatro últimos... se van a la de abajo, o los tres últimos y dos promociones, digo, para que haya siempre algo en juego. Y también hay una realidad, y esto vos lo sabés, Nico, y vos lo sabés, Juanjo. El que desciende en la primera de Argentina, o en Paraguay, o en Uruguay, o en Bolivia, o en Colombia, andás a ver cuándo vuelve. Es un calvario volver a primera. En Europa, no es tan dramático desde lo económico descender. Porque por lo pronto la liga te da un seguro de dinero y tenés altísimos valores de derechos de televisión y publicitarios que seguís recibiendo pese a irte a la B. Entonces los campeonatos de segunda en muchas ligas son muy competitivos. Acá es el abismo. No volvés nunca más. No, imaginate, invento, que no se enojen los hinchas de Patronato, que hoy está último y puede descender. Para volver a primera, tiene que ser campeón el año que viene de un campeonato de 35 equipos.
Es una locura, es imposible.
¿Cuándo? Y aparte Patronato, no te llena la cancha, aparte el derecho de televisión que va a recibir Patronato por jugar en la Primera Nacional, es ínfimo al presupuesto que tiene. Los sponsors, pero de canje los va a conseguir. Entonces, ¿qué equipo competitivo armás para volver y dónde esté el aliciente? En Inglaterra, en España, en Italia, en Alemania, jugar en la segunda tiene una zanahoria, porque tenés herramientas que te dan para volver, para hacerte poderoso. Por eso en Europa los campeonatos de 20, todos contra todos y de vuelta rinden, porque en definitiva tenés toda esta vuelta que yo te acabo de explicar.
Ahora, Juanjo, Maxi, fíjate cómo el mismo sistema en Inglaterra funciona a la perfección, y el mismo sistema en Alemania es de lo que estamos planteando del aburrimiento, ¿no? Porque en cuanto al sistema, estamos hablando de lo mismo.
Sí, lo que pasa es que Alemania no tiene 6 equipos poderosos. En Inglaterra, ¿qué se dice? El Big Six: Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester City, Liverpool y Manchester United. Tenés 6 equipos que pueden ser campeones, nada más ni nada menos. Es decir, 6 equipos grandes, con grandes estadios, con grandes presupuestos, y donde puede haber diferencias de matices, como en este momento la están esgrimiendo el City y el Liverpool por sobre el resto. Pero bueno, en otra época, con Sir Alex Ferguson, así como hoy hablamos del Bayern Múnich en Alemania, teníamos que hablar del Manchester United en la Premier League. Salía campeón todos los años y fue algo extraordinario. Creo que Bayern Múnich tiene mucha más diferencia con respecto... En algún momento Borussia Dortmund le hizo un poquito de sombra, pero hoy por hoy están en dos esferas totalmente distintas. Ahora, hay otra diferencia entre las ligas de Europa y las sudamericanas. Muchas veces nosotros, inclusive que somos sudamericanos, no conocemos tanto de las ligas de nuestro continente. Y cuando uno se pone a mirar, la liga ecuatoriana tiene 12 equipos. Es decir, tampoco vos podés repartir tanto el juego. Porque 12 equipos, si te podés hacer Libertadores, Sudamericana, e inventáramos una Liga Conferencia, y la verdad es que no tenés equipos para jugarla, no. Y no tenés mercado tampoco para jugarla, porque ya no es fácil conseguir el sponsor a la Sudamericana. Antes directamente no tenía, hoy se hace un gran trabajo desde Conmebol, y sí tiene, no reparte tanto dinero como la Libertadores. Imagínate meter un tercer campeonato. Prácticamente en algunos países tendrías que meter equipos que
no
están yéndose al descenso.
No,
prácticamente.
No da.
No tenemos ese mercado, 12, lamentablemente.
12 equipos, y fíjate que van 4 Libertadores y 4 a Sudamericana. De los 12, 8 tienen premios internacional, digamos.
¿Y cuántos descienden, Nico?
Descienden 2.
Bueno, por
o
eso.
Sea, hay dos
están,
que...
están jugando por algo siempre también.
Sí, claro. Sí, dos están jugando por algo, digamos, todos están jugando por algo en realidad, porque es el noveno juega por quedar octavo para ir a la Sudamericana, y el noveno y el décimo también están luchando por quedarse, digamos, ¿no? Para posicionar números y puestos, porque acá también es por promedio.
Es verdad. Vos fijate que, por ejemplo, argentinos hay 12 equipos participando entre Libertadores y Sudamericana, es un montón. Sería un 60% de la liga, si tuviéramos 20 equipos. Lo que pasa es que tenemos 28, entonces se licúa un poco más, pero 12 equipos es una barbaridad realmente. Y tenés 8 brasileños en la Libertadores, es un número altísimo, y si a eso le sumás la Sudamericana, te terminás teniendo como 14 equipos brasileños participando de torneos internacionales. Digo, a mí me parece que el sistema de disputa que yo siempre aboné, que era campeonato largo, 20 equipos todos contra todos y los domingos a las 3 de la tarde, como digamos, como en los 80, creo que no está mal abrir un poco la cabeza y decir, démosle paso a esto, que es revalidar en un sistema de playoff lo que vos lograste en la temporada larga, para de esa manera, digo yo, darle algún incentivo y paliar esa previsibilidad que tiene, la, por ejemplo, la Bundesliga, pero que también la tiene, lo tiene la Liga Francesa, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Y si lo cortás, apertura, clausura en Europa, ahí bueno, va. No sé si se ha hecho mucho eso.
No se hizo.
Hacer un torneo en más Europa. Corto, tal vez, no sé, el Dortmund u otro equipo tiene alguna que otra posibilidad, el Leipzig, no sé.
De hecho, en la Argentina quedó demostrado que desde la llegada de los torneos cortos fue cuando más equipos pequeños, no tradicionales, salieron campeones, porque en el campeonato largo se quedaban sin nafta. Pasa.
Sí, tal cual. Tienen menos elementos para pelear, tienen menos recambio, tienen menos jugadores.
Lanús, Argentinos, Colón. Bueno, Colón salió campeón
sobre todo,
de la Copa.
Arsenal de Sarandí fue campeón del fútbol Arsenal, argentino en la década pasada. E inclusive, esos equipos muchas veces termina pasando que cuando se clasifican al certamen internacional, todo lo bueno logrado en el semestre anterior, en donde solamente competían a nivel local y lograron ser campeones o clasificarse a una Copa Internacional, ya cuando tienen que atender los dos frentes, el local y el internacional, ahí ya hacen agua porque el plantel sigue siendo corto, porque bueno, porque no les rinde y porque en definitiva terminan quedando a mitad de camino. En ese sentido, el fútbol argentino yo creo que también necesita ponerse en órbita, que es dejar de estar desfasado con la competencia internacional. ¿Qué pasa en Europa? La Champions... ¿Cuándo arranca en Europa la Champions? Arranca en el mes de agosto y termina en el mes de mayo, como la temporada del fútbol europeo. Arrancan los clubes en el mes de agosto en sus ligas y terminan en el mes de mayo. Es decir, todos los equipos juegan una competencia local, si les va bien, terminan en mayo, junio la competencia y saben que dos meses más tarde, ya con el resultado puesto, van a lograr el objetivo por ahí de jugar la Champions y arman el plantel. ¿Qué pasa en el fútbol argentino? Nuestras temporadas van como en Europa, de agosto o julio a junio del año siguiente, pero ¿cómo se juega la Libertadores? Año calendario, como en Brasil. Ahí es donde los equipos argentinos tienen que aggiornarse, porque si no terminan desfasados seis meses y vos te clasificás a una copa, que vas a terminar jugando de repente seis meses más tarde y no sabés cómo armar el plantel. Por lo tanto, ese también es un ordenamiento que tiene que darse a nivel global, que lo tienen en Europa y que no lo tienen todos los países de Sudamérica, porque aquí seguimos el calendario brasileño. Es decir, la Libertadores se juega de enero a diciembre como el Brasileirao. Y el campeonato argentino no se puso a la altura de ese cambio. Y muchas veces cuando analizamos por qué la gana siempre Brasil, los argentinos, está, bueno, ese es un problema también que tiene el calendario argentino.
Sí, también está en el comienzo de la temporada, que están por ahí jugando su primer partido en la Conmebol Libertadores y todavía no empezaron la pretemporada o el campeonato local, no tienen ritmo en el torneo local, por lo menos eso pasa mucho acá, sin ritmo todavía en el torneo local y ya jugando copas internacionales.
Bueno, aggiornarse en las fechas también es una cuenta pendiente en nuestros torneos. Digo, no todo lo que pasa en Europa es aplicable exactamente acá, entre otras cosas porque el calendario es diferente. Y otro, algunos dicen, ¿por qué la Libertadores no se juega como la Champions de agosto a julio? Porque el Mundial de Clubes es en diciembre y porque el objetivo de la Conmebol es que termine la Libertadores lo más cercano posible al Mundial de Clubes como para llegar con buen nivel competitivo y achicar un poco la brecha que hay en clubes, que es incuestionable, ¿no? El presupuesto de los clubes europeos es mucho más grande que el presupuesto de nuestros clubes, Maxi.
No nos olvidemos, porque siempre pasa todo tan rápido que no ponemos foco en que antes la Libertadores era el primer semestre y la segunda parte del año era la Sudamericana.
Sudamericana, claro.
Y que equipos que jugaban Libertadores también jugaban Sudamericana.
Tal cual.
No nos olvidemos que nace con River, Boca, los grandes de cada país, invitados.
A
jugar la Copa Sudamericana.
La antigua Mercosur.
Eso, que ganó San Lorenzo.
La antigua Mercosur, que ganó San Lorenzo en su última edición, y San Lorenzo después gana la primera edición de la Sudamericana, donde todavía no venían brasileños. Al principio los brasileños le habían hecho un boicot a la Sudamericana, después terminaron sumándose y participando como el resto de los países.
Ahí tenés
un
mérito de Conmebol, ¿eh? Cómo las desdobló y cómo las jerarquizó a cada una de las dos. Cada uno con lo suyo, ¿eh? La verdad que está buena cómo se armó la historia con las dos.
Sí, y la verdad es que encontrar mercado a los dos, que tengan sponsors los dos, que los dos repartan buen dinero, mucho más la Libertadores que la Sudamericana, es un mérito del departamento comercial de Conmebol, sin ninguna duda, que trabaja denodadamente. Ahora, Maxi, yo te quiero aprovechar un poco a propósito del tema que yo tocaba. Yo decía en el arranque que las ligas tienen que competir con sus sistemas de disputa, tienen que competir por mercados internacionales. Es decir, no puede darse el lujo la Bundesliga de pretender llamarle la atención solo a los alemanes, sino que la Bundesliga tiene que venderse en términos internacionales, tiene que llegar a otras latitudes, tiene que llegar a otros mercados. Lo mismo le pasa a los ingleses. Y en menor medida, pero también ocurre, las ligas de Sudamérica buscan también ser elegidas en distintas partes del mundo. Hoy estamos realmente muy lejos. ¿Vos crees que ese sistema de disputa, amoldarlo, hacerlo más interesante, puede causar un impacto en que la gente te elija más o menos? O, por ejemplo, tratándose de la Liga Argentina, vos cambies o no el sistema de disputa, lo que te va a dar rédito es si juegan muchas veces Boca y River, por ejemplo.
Bueno, es una muy buena pregunta, y en la Argentina todavía circulan memes de el producto. ¿Te acordás? Como cuando se creó la Superliga Argentina, se intentó. Cuando se creó la Superliga Argentina, se intentó justamente armar una liga competitiva, tomando el modelo de las ligas de Europa, donde los clubes administren la propia liga, y había un proyecto de expansión internacional muy interesante. Los clubes tenían que ajustarse a determinados requisitos, presentar determinado campo de juego, la imagen misma de la cancha. No te olvides que a River no lo dejaban jugar en su predio cuando estaba reformando el Monumental por el producto. Bueno, después la coyuntura de los dirigentes, el país, la mar en coche hizo que tengamos lo que tengamos. Por eso digo, hay que trabajar mucho para potenciar y proyectar la liga al exterior. Así todo, el mundo le presta atención a Sudamérica y a la Argentina, no con el nivel de Europa, ¿no? Pero puede caminar.
Es verdad, es verdad. Y el producto premium, el producto de exportación, por excelencia será un River Boca, así como en Paraguay, uno limpia Cerro Porteño, Cerro Porteño limpia, que tendrá capítulo, bueno, ya ha tenido un capítulo internacional y que se enfrentarán dos veces en la fase de grupos. Imagino la revolución, Nico, ya para cerrar, que eso genera, ¿no? Que los dos grandes del país se crucen en la fase de grupos de la Libertadores.
Sí, porque además hace mucho tiempo que no pasaba, hace décadas que no pasaba que se encontraran en un torneo internacional. Claro que eso estaba relacionado también con el reglamento, y ahora se dio porque Olimpia venía de la fase 3 y se encontraron, y realmente ha revolucionado ese día de sorteo al país. Hay mucha expectativa por el siguiente choque, y también, por supuesto, que es de los choques más atractivos que tiene el fútbol de Paraguay.
Naturalmente. El romántico Nicolás Littich, que sigue pidiendo los campeonatos largos, dos ruedas, como en los 80, como los miraba yo de la mano de mi abuelo. Bueno, el romántico Nicolás Littich entonces pide exactamente lo mismo,
¿no? Está relacionado con eso, ¿no? Con el crecimiento de uno, probablemente. Entonces uno no es...
Uno está más grande ya. Porque, claro. Abrazo grande, Nico.
Abrazo.
Abrazo, Maxi.
Chau, chicos. Hasta la próxima.
Sistemas de campeonato en el fútbol mundial, lo de la Bundesliga, ¿qué quieren que les diga? Me sigue dejando pensando. Gracias por acompañarnos, como siempre. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.